Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en Radio Escuela, esta idea que se transmite a través de Radio Nacional, las 49 emisoras de todo el país y más de 180 emisoras públicas, privadas, comunitarias, cooperativas, de pueblos originarios, que tienen la buena idea de saber que en este tiempo, en donde la pandemia nos obliga a estar en una situación distinta a la que habitualmente solemos tener en la escuela, somos parte de esta estructura, de esta estructura amorosa, de cariño y de amor, que va llevando el contenido que ayuda a que podamos meter cada vez más información de lo que vos, en tu ciclo, ya estés en el inicial, en el primario o en el secundario, hubieras tenido normalmente en un año como los que veníamos trayendo. Pero bueno, pandemia, cuarentena. Entonces, Secretaría de Medios de la Nación, junto al Ministerio de Educación, crearon Radio Escuela y bueno, y este es el sentido que tiene. Hacia allí vamos. Y cuando hablo, me imagino nuestras voces, de todos los colegas, las compañeras, los compañeros de Radio Escuela, que hacemos radio desde muy temprano hasta todos los ciclos, los 7 niveles, ahí como circulando, ¿no?, por la Argentina y encontrándonos con las caras de ustedes, de los chicos, de las chicas, de los docentes, de las docentes, y estar por todos lados me hace recorrer la geografía. Y me hace hablar, por ejemplo, de radios de otras provincias, como la radio de la provincia de Salta. Vamos a saludar hoy, por ejemplo, a FM La Pacas, 95.1, Salta, Banda Norte. Hola, ¿cómo anda? La Radio Nacional de Salta, la M690, allá en Salta. Hola. Y si te digo que en Tartagal hay otra, que es la 25, la AM540, hola. Y la Universidad Nacional de Salta también tiene su radio, la 93.9. A todos y a todas, hola, buen día. Buenas tardes, buenas noches, buenas noches. Todo eso está muy bien, pero para todo, mira, llegó él. Llegó Chatbot, el robot que te enseña a aprender. Mirá, me acaba de salir el eslogan. Un robot que te enseña a aprender. O sea, aprendés gracias a que Le Robot te tira una pregunta.
Mande mensaje.
Ahí va, 10 más. Entonces vos tenés 10 preguntas, vas tirando una orientación. Me parece que va por acá, siempre con el tema que hablamos en el día, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a hablar de cómo se vincula la práctica deportiva a la naturaleza. Por eso la tengo a Bertoli, a la profe acá al lado. Ya está acá. Está precalentando, como hacen los deportistas. Bueno, cuestión que vos hablas con chatbot, tirás 10 preguntas, te va diciendo, bueno, dale, te tiro una ayuda, te tiro otra ayuda, dale que llegas. ¡Acertó! Dice así. Y después te da un poquito más de información. ¿A dónde, Jauregui? Porque vos, todo muy lindo, pero 11-32-75-21-39. De nuevo, 11-32-75-21-39. Va por WhatsApp, no consume datos y aprendemos todos. ¿Cómo se llama? ¡Chatbot! Ya les dije, estoy con Luciana Bertoli. Cuando volvemos, arrancamos con el tema. ¿Cómo se vincula la naturaleza, la práctica deportiva? Andar por el aire, mover el cuerpo, seguir, qué sé yo, poner la carpa, todo eso. Es para que lo mandes.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Pa, pa, para. ¿Cómo va, Lu?
Hola, ¿cómo va?
Mi corazón está en este programa más que nunca, porque como soy un señor de la naturaleza y andar por ahí.
Sí, qué hermoso las actividades en la naturaleza. Ayer estuve viendo en Deporte B,
sí.
Instinto Natural.
Sí.
Ay, por favor, las ganas que me dieron de irme a la montaña a correr, a trotar, a subirme a algo. Impresionante cómo se contagia, ¿no? Esa energía.
Sí, sí, sí.
Aparte trabajo en equipo, caminando durante kilómetros, aparece la supervivencia, aparece el estado de ánimo ahí potenciado, ¿no?
A mí el trekking me fascina. Yo igual Es un anglicismo, porque la palabra viene del inglés, trek, es seguir la huella, trequear. Sí, acá se dice caminata, pero en realidad digo trekking porque es una denominación técnica. O sea, el trekking tiene cierta característica. Es como decir kayaking, hacer kayak, o no sé, escalar.
Tiene su técnica.
Exacto. Sí. Y hay cosas como, por ejemplo, que a cierta altura es trekking, es un trekking de altura. A cierto lugar, un trekking en el medio de la selva es también un trekking. Es una caminata por selva en galería, por ejemplo.
Claro, tal vez la diferencia de la caminata, que sería ir de acá hasta la casa de mi amiga.
Y sin,
¿no?,
mucha,
que voy,
preocupación.
Exacto. Voy pensando en cualquier cosa. En cambio, esto es estar conectado con la pisada, la planta del pie.
Perfecto.
De qué manera el equilibrio.
Tengo una salida y una llegada. Me propongo un objetivo y recorro y hago un recorrido que lo trazo.
Incluso entro en calor las articulaciones, ¿no? Me preparo para la actividad. Y bueno, por eso es lo que la diferencia me parece. Porque caminar, bueno, voy de acá hasta allá, no pasa nada, ¿no?
También es una actividad física, esto lo aprendí de vos, que me lo dijiste, es una actividad física, son 10 cuadras, pero no tiene la especificidad de estar en el medio de la naturaleza y llegar a un punto, qué sé
yo. Y con los riesgos que podemos, que nos pueden aparecer en el camino, ¿no?
Sí.
Porque hablamos la clase pasada de lo importante de tener una buena zapatilla,
sí.
De si estamos en terrenos en los que el piso está mojado o es de piedra, bueno, hay que tenerlo en cuenta y preparar el tobillo justamente de
claro.
Articulación para caminar y que no nos pase nada.
Y una cosa que
poder disfrutar de la experiencia.
Seguro.
¿No?
Y una cosa que seguramente viste cuando contabas que el programa con buen tino, porque uno aprende mucho viendo ese tipo de programas, es la programación. Vos salís al camino y tenés que pensar, ¿cuánto voy a tardar? 2 días. Ok, entonces quiere decir que tengo que llevar un bivac o un quedarme en un lugar para la noche, porque no vas a caminar 48 horas seguidas. Bueno, por ahí sí, porque es un desafío, pero digo, generalmente no.
La importancia de la planificación,
ahí va,
¿no? Para evitar, disminuir los riesgos.
Totalmente.
Es importantísimo. Sobre todo hoy en día que tenemos la capacidad de ver el servicio meteorológico, por ejemplo.
¿No? ¿Qué hago? ¿Llevo abrigo? Y mira, la meteorología dice que no, pero vos sabés como caminante que sí.
Y un abriguito siempre está bueno, por más que te diga que no va a llover, tal cual. Pero bueno, tenemos esa posibilidad o de ver si hay vientos fuertes, sobre todo si acampás.
Perfecto,
en ese espacio,
perfecto.
O si hay crecidas de río. Bueno, eso son informaciones que se planifican. Sobre todo también le digo a los chicos y las chicas, si tienen ganas de hacerlo, que lo hagan con alguien que tenga experiencia. Es muy importante eso también.
Eso es fundamental. Lo que acabas de decir es clave.
Porque.
Sobre todo porque es un lugar que vos no conocés.
Totalmente, para disminuir los riesgos.
Eso.
Que no sea una actividad riesgosa, sino que sea placentera, que se puedan conectar con el disfrute que tiene.
¿A vos qué te pasa con eso cuando salís? Porque sé que salís a la naturaleza, sos de las mías. ¿Qué te pasa cuando salís? ¿Desconectás de la ciudad y te metés ahí?
A mí me agarra una euforia fatal. Y me justamente escuchaba a los corredores de esto que te contaba que escuchaba ayer. Ellos decían que tenían una especie de adrenalina, vicio, ¿no? De adicción.
Claro.
Yo decía, no, bueno, no es adicción porque no es algo que me genera algo negativo, sino que es esto que te digo, es una emoción, una motivación. Me levanto a las 5 de la mañana, no duermo de lo motivado. Me sigue pasando ahora adulta.
Es como otra predisposición, ¿no? Uno está como predispuesto de otra forma.
Yo me conecto muchísimo con mi cuerpo, con el momento presente. Esto que trabajo en la danza, por ejemplo, en un gimnasio,
sí.
Voy a la naturaleza y no necesito nada más que respirar. Hay algo de la presencia pura que te dan los medios naturales, el contexto
sí,
natural.
Sí, te conectás instantáneamente.
Y además aparece algo de la sensibilización, ¿no?
Sí.
Aparece mucho los sentidos, el olfato, la visión. Algo que tal vez en la ciudad se ve un poco transformado por la cotidianidad. Y ahí de repente es como, ¡ay, este olor a eucalipto que me llena el corazón!
Qué,
¿no?
bueno esto que traes. Por contraste, uno empieza a ver que en la ciudad la calidad de vida no es igual a esa. Y que uno podría, de alguna forma, se puede. No es lo mismo caminar por el medio del microcentro que por un bosque en Bariloche. Claramente no. Pero por lo menos sostener una vida más sana que me prepare durante todo el tiempo hasta que pueda ir a conectar, ¿no?
Sí. Esto que te contaba el programa también. Estos deportistas, estos corredores, se preparan, van a los bosques de Palermo, por ejemplo. Se preparan todo el año para ir a hacer una carrera o 2 carreras por año en la naturaleza. Y esto de prepararse es importante también.
Es importante conocer el terreno. Yo creo que una de las cosas más importantes que tiene... me encanta cómo lo podemos charlar porque estamos... vos tenés mucha información, Lu. Viste que cuando alguien sale al campo, ya primero te preparás. Y después, al haberlo hecho varias veces, esa información ya la tenés. Entonces, ya sabés que te vas a levantar a las 5 de la mañana, que armás la carpa y la desarmás fácil, que no pasa nada. Ahora, conocer el territorio es clave para mí. Por eso vamos a hablar con una docente que ya habló con nosotros, Angélica Morillo, que es... nos explicó una vez, de manera hermosísima, cómo es la cuestión del Sonda, allá en la región del Cuyo.
Mirá, genial.
Entonces, saber eso es también darle una entrada a este vínculo que tenemos de la práctica deportiva, como puede ser el trekking o correr o hacer una otra actividad, y la naturaleza. Hola, Angélica, ¿estás por allí?
Sí, hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo estás, Angélica? Ahí está, te está saludando Luciana Bertoli, yo soy Martín Jauregui.
Hola Luciana, hola Martín.
¿Qué
muy bien, gracias a Dios, muy bien. Justo acordándome de ustedes porque ayer que corrió
Sonda.
Y hoy está un poquito más fresquito. Se supone que está ingresando un frente frío y eso, bueno, hace que nos pongamos un poquito más contentos. A pesar de mucho calor, algo más fresco.
Y ahí está, porque fuimos derecho al tema. Hablábamos con Luciana de que cuando uno prepara una actividad que nos vincula deporte, actividad física o placer de andar por allí y la naturaleza, hay algunas cosas que tenemos que prever. Una es cómo va a estar el tiempo, ¿no?
Es fundamental, sobre todo acá en las zonas de Cuyo, en Mendoza, cuando corre viento Sonda, lo primero que te dicen que no tenés que hacer ninguna actividad física por lo que implica, ¿sí? Altas temperaturas, eso influye en todo lo que es el organismo, la deshidratación, un golpe de calor. Y bueno, generalmente te dicen, métase dentro de su casa, mantengan los ambientes húmedos y hacer la menos actividad posible, física, ¿no?
Sí, sí. Claro. Ahora, vos vivís en una geografía que está muy llena de actividad deportiva con la montaña y todo, hay toda una relación ahí, ¿no?
Mucho rafting, ¿no? En Mendoza.
Sí, acá el rafting, mira. En la zona donde yo estoy, que es en el departamento de Guaymallén, parte del Gran Mendoza, nosotros tenemos un cerro, que seguramente quizás lo han escuchado, que es el Cerro Arco, que es donde la mayoría de los mendocinos alguna vez lo subieron. Estamos hablando de un cerro de 1870 metros. Es muy importante porque lo primero que observas es que existen las antenas de los medios de comunicación.
Ah, claro.
Y allí van todos los mendocinos, porque es un cerro bastante accesible, tiene un camino marcado, hace senderismo, bueno, los que más osados hacen bici, no es mi caso, yo simplemente lo subo, está para todo, es un cerro adecuado para la familia.
¿Deporte extremo no, entonces, la profe?
No, en mi época de más juventud sí le hacía, viste, hacía un poco de... andinismo fundamentalmente, trekking, bueno, apuntaba más a lo que nosotros llamamos cordillera frontal. Este cerro se encuentra en lo que es la precordillera, entonces mucho más accesible, es muy lindo, es un recorrido donde vos podés observar la flora y fauna autóctona.
No es de dificultad extrema, ¿no es cierto?
No, es baja dificultad. Por supuesto que tenés que tener un estado físico relativamente bueno, no digamos de máximo que hay que ir a correr, no, tranquilo, uno lo puede hacer a este cerro.
Ahí estuve mirando que hay carreras en Tilcara, la carrera de la Pachamama, por ejemplo.
Sí.
Eso sí es todo un tema, ¿no? Porque están a 2.500 metros de alto,
sí,
eso es un montón.
Ahí lo que influye mucho, bueno, acá también existe una carrera de ciclismo que se hace hasta las cuevas, y sí, ahí la gente tiene que tener muy buen rendimiento en cuanto a lo que es pulmonar, porque acordate que a mayor altura, claro, menor temperatura, influye la presión atmosférica, o sea, no cualquiera puede hacerlo, tiene que estar muy preparado, tiene buena preparación física.
Claro.
Angélica, y el tema de las alturas y el aire que tiene menos oxígeno, esto influye, ¿no?, a la hora de la actividad en la naturaleza, en ese caso.
Sí, mucho. Acá lo que se llama que te apunás.
Claro.
Llega un momento que pasás determinada altura y sentís pesado el cuerpo, no podés respirar, mucho dolor de cabeza. Hacés de cuenta como si estuvieras caminando sobre nubes o sobre algodones, que no sabés si estás apoyando tus pies en la tierra.
Wow.
Es una sensación bastante fea. Eso también lo sufre mucho la gente cuando va a La Paz, en Bolivia.
Claro. Viste que norte, los jugadores,
sí. Claro, viste que los jugadores de fútbol dicen que la pelota no gira, no entra. Pues es lo que sucede, es lo que sucede. Y acá en Mendoza, sí, a mayor altura, sí. Genera mucho dolor de cabeza, descompensación. Entonces, bueno, hay que estar muy atento ante esta situación.
Yo pensaba la importancia de trabajar de manera interdisciplinaria, ¿no? Los profes de educación física, con las profes de geografía, entre todos armar esta experiencia en el medio natural que puede ser algo espectacular para los chicos y las chicas en la escuela. ¿Alguna vez, cómo lo vivís vos eso? ¿Alguna vez lo hiciste?
Mira, generalmente hago mucho trabajo con los profes de educación física, con los profes de ciencias naturales,
claro.
Y con los profes de arte y lengua. Porque cuando voy al desierto lavallino, hace mucho calor, hay zonas de dunas, entonces el profesor de educación física marca el ritmo de cómo se tiene que caminar, cómo se tiene que oxigenar. La profe de ciencias naturales nos da todos sus conocimientos de flora y fauna autóctona. Yo hablo sobre lo que es el relieve, por qué existe esa forma en ese lugar. Lo mismo sucede cuando trabajamos en montaña. Yo hago salidas a lo que es el Parque Nacional Aconcagua y en la base. Entonces, todos necesitas un trabajo interdisciplinario. Es muy importante el acompañamiento de los otros profesores que tienen, por suerte, otro punto de vista.
Pensaba en el arte y dijiste el desierto de la ballina. Yo uno todo, Angélica, y aparece Fader también, ¿no? Como un autor que estuvo allí, que retrató de alguna manera el desierto y toda esa zona.
Exactamente. Fader nos retrató no solamente el desierto, sino, ¿se acuerdan que yo les hablaba de las grandes alamedas?
Sí.
Los álamos en el otoño.
Sí.
¿No? La verdad que es un representante nuestro increíble dentro del arte. El arte está en todo. Uno sale a hacer un trekking, un senderismo, y estás haciendo también arte.
Exacto,
o sea, vos
exacto.
Vas transmitiendo en tus ojitos, vas captando todo eso y decís, wow, nunca lo vi. Y es el momento.
Y algo que nos convoca a todos los profes y las profes en la escuela es la cuestión del cuidado del ambiente, ¿no? Pensaba en la importancia de darle a los chicos herramientas para pensar la responsabilidad que tienen con el cuidado del ambiente, el impacto ambiental. Me parece que eso es re importante, las actividades en la naturaleza, ¿no?
Por la toma de conciencia.
Claro, y sentirse parte del entorno. No es que sos una persona aparte, sino que somos todos una red en ese contexto.
Eso es muy importante. Sobre todo acá nosotros no tenemos una vegetación muy tupida, sino que nuestra vegetación, hablamos de jarillas, cuesta mucho para que crezcan, entonces hay que cuidarla. O sea, cuando yo voy, los alumnos van, los chicos van, tienen que cuidar su flora y su fauna.
Claro.
Y cada vez que nosotros salimos, es el primer requisito, tienen que llevar la misma cantidad de producto que se va a transformar en basura, lo tienen que volver a traer a sus casas y depositarlo en las zonas de residuos. No puede quedar absolutamente nada en estos lugares que nosotros visitamos, que generalmente son reservas. Entonces, y más la gente, los guardaparques, les hacen charlas sobre el cuidado del medio ambiente.
Ella es Angélica Morillo, es docente de geografía, es de Cuyo, vive en Mendoza, y es un placer siempre charlar con ella. Y bueno, ya sabes, Angélica, ya te dije una vez, esta es la segunda, cada vez que nos metamos con estos temas te vamos a llamar.
Pero muchísimas gracias, es un placer, y estoy acá para servir para lo que ustedes necesiten.
Gracias, Angélica, un abrazo.
Placer enorme.
Abrazo para ustedes, hasta luego.
Bueno, viste cómo el entorno también te condiciona a que tu actividad deportiva, en este caso, en el caso de ella, donde vive, hagas 10 cuadras y ya estés en plena montaña, en precordillera.
Espectacular.
Espectacular, porque
sí.
Me pasó cuando viví en Puerto Madryn, que yo empecé a bucear de grande, no era de chico, estaba en Puerto Madryn también, pero ibas al agua, nada, y veías a los buzos. Ahora, ya de grande, Y a la hora de la siesta, teniendo el mar enfrente, era un buen momento para ir a bucear.
Un ratito, ¿no? Claro.
Y era actividad plena en la naturaleza. Deportiva, sí. Porque el buceo es deportivo. O sea.
Esto que tiene aprovechar los recursos, ¿no? Y muchas veces los deportes de aventura, se les dicen, tiene esta característica. Aprovecha los recursos y además son deportes de aventura porque tienen una característica puntual. Tienen una técnica, ¿no?
Claro.
Y generalmente implican un cierto riesgo. Entonces, obviamente, esto que decís vos de la siesta, pero bueno, siempre con alguien que nos asesore, que nos ayude. O incluso también muchas veces en los deportes de aventura necesitamos equipo.
Exacto.
Y es recontra importante aprender a usarlo bien. Bueno, primero para tener una cierta independencia, pero además para no lastimarse. Porque, por ejemplo, yo que hago danza aérea, sí. La hago en el gimnasio, me caigo, bueno, son unos metros. Pero si me caigo de la montaña, imagínate.
Es un momento.
Así que es súper, súper importante ir con gente, con equipo, aseguradísimo. Eso es primordial para el deporte.
Y el entrenamiento, ¿no, Lu? Es importante entrenar. Entrenar quiere decir estar como Rocky todo el tiempo. Sino darle cierto estado de salud al cuerpo como para que pueda hacer esto.
Totalmente, porque aparte después vas a la montaña y ya tenés una preparación. No vas así como sin nada. Entonces, al ir con esa preparación, podés disfrutar muchísimo más de la actividad. Por ejemplo, en la danza aérea, si yo no entreno acá, después cuando voy me subo 5 minutos y me canso.
Claro.
Pasa en la escalada, pasa en un montón de deportes.
Disfrutarlo, en realidad.
Poder disfrutarlo,
te das chance de disfrutarlo. El que disfrutaba de tocar y hacer música era Gustavo Cerati, al que queremos y recordamos todo el tiempo. La canción que vamos a escuchar por el recreo se llama Fuerza Natural, de su último trabajo. Y tiene que ver con esto, porque es la historia de poder tomar esa fuerza que te da la naturaleza, disfrutarla y hacer una actividad en ella. Gustavo Cerati, así suena en Radio Escuela. Vamos al recreo. Y cuando volvemos, ¿sabes andar en kayak? Vale. Por ahí.
Me sentí tan bien. Viajo sin moverme de aquí. Chicos del espacio están jugando en mi jardín. Me dirán que el azar con el viento, fuerza natural. Natural.